con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa muestra una vez más su preocupación por la situación que se vive en Gaza y reitera que no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado y en la venganza. Las palabras han sido pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Arturo, allí estarán.
Buenas tardes, Cristina. El Papa, eso sí, ha mostrado una vez más su preocupación en la situación de Oriente Próximo, que sigue en el centro de las miradas de todo el mundo. Este domingo ha vuelto a pedir la paz, Eva Fernández.
Tras agradecer expresamente el trabajo de distintas asociaciones católicas en Gaza, León XIV ha mostrado su cercanía a quienes sufren, asegura, en esa tierra martirizada.
Repito, no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado, en la venganza. Los pueblos necesitan la paz. Quien ama verdaderamente, trabaja por la paz.
Labora per la pace.
Por cierto, que esta mañana el Papa ha celebrado misa en la única parroquia que existe dentro del Vaticano, la de Santa Ana, en la que también ha animado a perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra. Ahí ha agradecido públicamente el trabajo de un anciano agustino de 103 años, quien fue párroco durante largo tiempo.
Y mientras tanto, sobre el terreno, en Oriente Próximo, los ataques y bombardeos israelíes no cesan. El ejército hebreo cifra en más de 500.000 los palestinos que ya han salido de la franja, pero los datos de fallecidos siguen aumentando cada día. María Álvarez.
Lo último es que Hamas ha publicado a través de su canal de Telegram las fotos de 46 rehenes que mantiene cautivos. Se tratarían de fotografías de despedida. Bajo las imágenes figura el nombre de Ron Arad, un piloto de la Fuerza Aérea israelí derribado en el sur de Líbano en 1986. Sobre el terreno, la ofensiva continúa. En 24 horas han muerto 71 personas a manos del ejército israelí. En la mañana con Cristina ha estado el doctor Rifat Al-Adamna. Es médico en la Franja de Gaza y continúa allí junto a sus 5 hijos.
Mis hijos de ahora no son mis hijos de antes. Todo ha cambiado. Anteriormente iban a su colegio, jugaban con los niños en la tarde. Ahora todo se anuló de sus vidas. No hay amistades. Hace más de un año y medio que no van a colegio. Y les estoy prometiendo todos los días que les voy a sacar de aquí. Vamos a salir, vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Ya no vamos a escuchar más esas bombas. Vamos a volver a la rutina normal como cualquier niño.
Y mientras muchos palestinos se resisten a abandonar la Franja de Gaza a pesar de los ataques, esta tarde se espera que países como Portugal o Reino Unido reconozcan oficialmente el Estado de Palestina.
Gracias, María. Y este conflicto entre Israel y Palestina también está ocupando bastante espacio en la fiesta de la Rosa del PSC en Gabá, donde se espera que en unos minutos hable Pedro Sánchez. Salvador Illa ha vuelto a exigir que se califique de genocidio el conflicto. A este asunto también se ha referido esta mañana el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo.
Está bien hacer la declaración del Estado, pero lo principal, tiene que haber hechos y acciones que permitan parar esos enfrentamientos, parar las muertes de civiles inocentes y a partir de ahí reconstruir esa posibilidad que se defendía y se viene defendiendo desde hace muchísimas décadas, que es la existencia de dos Estados que puedan vivir en paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a punto de apagarse el semáforo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Ya han hecho las vueltas de reconocimiento, ya han calentado motores y ahora Verstappen va a salir primero, segundo va a salir Carlos Sainz y Lawson tercero. Fernando Alonso saldrá el undécimo. Y en fútbol, el Barcelona se mide al Getafe a las 9 de la noche, Elena Condis.
El Barça está obligado a ganar para mantener el pulso. Al Madrid todavía no se ha recuperado Lamine Yamal, necesita tiempo. El objetivo es llegar al 100% contra el PSG en la siguiente jornada de Champions. Sí está Cubarsí, a pesar de que arrastraba algunas molestias en la rodilla, y siguen de baja Balde y Gavi, que entre hoy y mañana se decidirá si se somete a una artroscopia que lo tendría 5 semanas más de baja por esos problemas en la rodilla. Flick ya anunció rotaciones, cambios, necesita piernas frescas. Entrarán Olmo, Christensen, Ferran y en principio también Casado. Por segundo partido consecutivo se va a jugar en el Johan Cruyff ante 6.000 espectadores.
Y el Atlético de Madrid visita a las 4 y cuarto su Mois para medirse al Mallorca. Además, a las 2 Rayo Celta y a las 6 y media Elche Oviedo. Por otro lado, a las 2 menos cuarto empieza la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo, donde Pogacar y Evenepoel parten como favoritos.
Gracias, Teresa. Ahora sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Ahí estarán. Nos vamos a juntar a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Ahora continuamos una última hora con fin de semana desde Sevilla.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El sol joven y fuerte ha vencido a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla.
Es Lole y Manuel cantando El Nuevo Día, una cosa bellísima. Veníamos hacia Andalucía y nos ha llamado la atención una noticia, porque resulta que van a luchar contra la despoblación. Y esto es un asunto, vamos a decir, para un castellano extraño, porque Castilla, tanto la vieja como la nueva, está llena de localidades donde hay 200 habitantes, hay 50 habitantes, hay 2 habitantes o no hay ningún habitante. Y precisamente Andalucía se caracteriza por enormes pueblos, pueblos que para nosotros son inmensos, de 10.000 habitantes, 3.000 habitantes, 25.000 habitantes, pero aquí ya se están preocupando por la despoblación, o sea, se están anticipando a un fenómeno que están percibiendo de salida de habitantes. 8 de cada 10 andaluces viven repartidos entre el litoral y el valle del Guadalquivir. Atención. En menos del 50% del territorio están 8 de cada 10. Y el problema no es tanto que no haya andaluces, porque hay más de 8 millones y medio de habitantes. Se trata de la región de España con más habitantes, sino un reparto desigual de los mismos. Y en ese proceso, las zonas montañosas y el interior rural están en riesgo. Y la Junta de Andalucía ha aprobado una estrategia para luchar contra el problema demográfico que nos interesa no solo en lo que a Andalucía se refiere, sino como modelo nacional. En ese plan ha participado la Asociación de Grupos para el Desarrollo Rural de Andalucía, que preside don Rafael Llamas Salas. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días y gracias por vuestra llamada.
Encantada de saludarle. Estoy en el estudio aquí en Sevilla con Elsa González y con Pedro Martínez. Lo digo porque nos interesa hacer tertulia con usted. Primero, ¿por qué se está produciendo este éxodo en estos entornos que a ustedes les preocupan?
Bueno, yo diría más que eso, lo que es así, ¿no? También es un nivel de crecimiento vegetativo negativo, ¿no? Pues evidentemente no solamente que de las áreas rurales se van principalmente pues los más jóvenes, y eso pues tiene una incidencia importante en la natalidad, ¿no? Áreas rurales están envejeciendo. Uno de los problemas directos es la falta de relevo generacional. Y bueno, y es una estrategia que yo creo que hay que poner en valor el gran trabajo que se ha realizado desde la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local, porque pone sobre la mesa un debate que creo que trasciende mucho más a que en la zona haya más o menos pobladores, ¿no? Sino que con todo lo que eso conlleva, principalmente, ¿no? Con esa falta de custodia del territorio, ¿no? Que se ha venido realizando desde años inmemorables, ¿no?
Bueno, fíjese que de hecho, frente a las críticas que el socialismo eterno de su momento en Andalucía recibía, con mucha razón ellos argumentaban que las pagas, digamos la financiación de la población en los ámbitos rurales fijaban población, y es verdad. O sea, eso es cierto, porque grandes núcleos rurales se han visto asistidos, digamos, por una política estatal que ha fijado población. Sin embargo, ahora ya no es suficiente, ¿no, don Rafael?
No, así es. Bueno, al medio rural hay que conocerlo, ¿no? Para poder evaluarlo y también actuar sobre él, ¿no? Es evidente que ahora mismo vivimos en un momento, bueno, o hemos vivido en un momento donde las ciudades han tomado, los núcleos urbanos han tomado un protagonismo fundamental. Nuestros jóvenes se van a esos núcleos de urbanos, y no solamente ya a nivel nacional, sino bueno, habría que hacer también una evaluación de todo el talento que se va fuera de nuestro país. Precisamente en esta estrategia que quiere abarcar este problema de una manera integral, una de las cuestiones de las que se habla, ¿no? Es cómo se puede volver a que retorne ese talento, ¿no?
Hombre, ustedes además han construido buena parte de España. Los andaluces se han ido tradicionalmente de su lugar. Hay muchísima población andaluza en Cataluña o en Madrid. Al parecer, 1 millón de andaluces que salieron buscando oportunidades. Yo no sé si esos pueden volver a casa.
Bueno, eso es muy complicado ya, es muy complicado porque, bueno, yo le hablo desde Montilla, un pueblo de Córdoba, del sur de Córdoba, donde en un momento determinado entre los años 50, 60, pues se fueron casi 4 o 5 mil personas a Cataluña, ¿no? Es muy complicado, son ya familias que tienen su vida hecha en otros lugares fuera de Andalucía. Sí es cierto que tenemos la suerte que visitan Andalucía porque, bueno, siempre el cuerpo se va, la parte física se va, pero el corazón se queda en ese lugar de nacimiento, ¿no? Bueno, vivimos, como digo, una situación en la que estamos hablando de desafío demográfico y, sin embargo, esta estrategia que tiene, además, lo veo muy acertado, un periodo de vigencia de 5 años, estamos hablando del 25 al 30, pues aspira y habla de que en Andalucía podemos llegar a los 10 millones de habitantes en un futuro no muy lejano, ¿no? También el valor y como digo, de una manera integral, se tocan, bueno, pues todos los aspectos. La inmigración va a tener también un papel fundamental en la población andaluza, ¿no? A nivel nacional, pero estamos hablando de Andalucía, ¿no? También es una cuestión que hay que analizar y la que tenemos que meter en esta ecuación del desafío demográfico.
Naturalmente, si no tenemos hijos, pues tendrán que tenerlo otros, y si no multiplicamos la población, pues tendrá que venir. Antes de dar paso a nuestros contertulios, le quería preguntar cuáles son las principales medidas que ustedes han pergeñado o plantean para frenar la despoblación en Andalucía.
Bueno, yo primero soy presidente del Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía, de la asociación, de la red más importante de toda España. Andalucía está dividida en 52 áreas rurales que están gestionadas por 48 grupos de desarrollo rural. Los grupos son asociaciones donde participa, pues, no solamente la parte pública, sino también la parte privada, colectivos, asociaciones, y que nuestra principal función es gestionar los fondos europeos, fondos que vienen en el segundo pilar de la PAC, en el desarrollo rural, con una metodología muy concreta, la metodología LEADER, que es una metodología donde las soluciones parten desde el propio territorio, y que llevamos más de 30 años dinamizando las zonas rurales, ¿no? Y gestionando, como digo, estos recursos y colaborando para que nuestras zonas rurales tengan vida, ¿no? En eso consiste nuestro trabajo, y como digo, hay 28 equipos repartidos en toda Andalucía, llegamos al 90% del territorio y más de 713 municipios a los que damos cobertura. Y hemos, bueno, agradecer a la consejería que nos pidiese participar, y nosotros, pues, hemos trasladado un poco nuestra experiencia, ¿no? Y quiero resaltar dos propuestas que hemos hecho que yo creo que son fundamentales. Una, que es una palabra un poco inglesa, como le ponemos ahora a todas las cuestiones así, que es el rural proofing, que no es otra cosa que hay que ponerse las lentes rurales a la hora de legislar. Cuando se legisla, a veces se legisla, bueno, de una manera acertada para una zona, pero de una manera muy desacertada para otra zona, ¿no?
Pero, y por ejemplo, póngame un ejemplo.
Pues, por ejemplo, la normativa urbanística. No es lo mismo desarrollar un suelo en la costa, donde existen unas plusvalías, donde existen unos grandes intereses económicos y, por tanto, también sociales, que hacer un pequeño barrio en un lugar donde hay carencia de vivienda, ¿no? Donde ni se generan plusvalías, ni es necesario a lo mejor hacer grandes suelos de equipamientos porque están muy ajustados los equipamientos y no lo necesitan, o ese 10% de aprovechamiento lucrativo que se le da a un municipio que va que resta un poco a esa posibilidad, ¿no?, de poder emprender en el medio rural. Por ejemplo, generación de zonas verdes, cuando en el medio rural lo que sí tenemos es muchísimas zonas verdes.
Sí, bueno, sí, o sea, pues, que no es lo mismo eso, exigir en un barrio de una ciudad a un parque que hacer casas en mitad de una zona verde. Es que es,
claro,
absurdo.
O desarrollar un gran un gran plan parcial con muchísimas infraestructuras, ¿no? Cuando a lo mejor estamos hablando que en zona lo que hacen falta hacer 10, 14, 15, 20, 25 viviendas, ¿no? Y a veces la burocracia juega en contra de lo que es el desarrollo rural, ¿no? Le pongo el ejemplo, pongo este ejemplo como, por ejemplo, pues no, igual no tiene que tener la misma incidencia para sacar cualquier tipo de licencia de un establecimiento en una gran ciudad que en un pequeño municipio, ¿no?
Claro, entonces, claro,
ese tipo de cuestiones, ¿no?
La administración y los papeles más fáciles, entiendo.
Exactamente, y después, hombre, todo el apoyo. Una de las cosas que tenemos que también que poner encima de la mesa es el reconocimiento social de aquellas personas que viven en el medio rural, ¿no? Porque tienen objetivamente dificultades y no están en las mismas condiciones de igualdad que otras personas que viven en otros entornos, ¿no? Pero que son fundamentales y trascendentales, como digo, por ejemplo, para la custodia de nuestro territorio, y lo hemos visto este verano, ¿no? En todos los incendios que hemos tenido.
¿Y a qué se refieren ustedes con favorecer a esta población? ¿Bajarles, por ejemplo, los impuestos?
Bueno, hay muchas medidas, ¿no? Hay muchas medidas, como digo, apostar por infraestructuras que acerquen a esta población a servicios básicos como educación, sanidad, como digo, ayudas directas para el emprendimiento. Aquí también juegan un papel muy importante los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos tienen que tener un apoyo importante de financiación, una singularidad, ¿no? En esa financiación. Es verdad que las diputaciones están muy cercanas al ayuntamiento más pequeño, pero bueno, también hay que plantear la estrategia política, económica y social desde un punto de vista también territorial. Yo creo que aquí las mancomunidades también tienen un papel importante en el que trabajar, ¿no? Bueno, y los recursos, porque los recursos que llegan al medio rural al final se multiplican, eso se lo garantizo.
Yo siempre pensé que después de la pandemia, con el trabajo en casa, el teletrabajo y además con un internet, en fin, fortalecido y que ha llegado prácticamente a todos los puntos, se iba a apreciar incluso iban a crecer la población en el medio rural. Pero sin embargo, esto no acaba de fructificar y seguimos llenando las ciudades. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto todo el mundo valora el vivir en el campo, en fin, en la naturaleza y demás, y sin embargo seguimos en las ciudades?
Bueno, yo creo que los ciclos sociales también necesitan su tiempo. Parece que la pandemia pasó hace muchísimos años y fue casi antes de ayer, ¿no? Hay personas que dicen que cuando hay crisis en el medio urbano se beneficia al medio rural, y cuando hay bonanza en el medio urbano lo resiente el mundo rural, ¿no? Yo creo que hace falta pues también un poco de pedagogía, ¿no? En este aspecto, ¿no? Yo en este sentido creo que esta estrategia, ¿no? Que una estrategia, como bien dijo el consejero, una estrategia dinámica, debe de, bueno, de hecho, pone a el 62% de los municipios en riesgo demográfico. Yo creo que también es fundamental tener saber qué papel tiene cada municipio o cada entidad poblacional en el territorio, ¿no? Tenemos que saber qué función tiene y cómo tenemos que dimensionar cada uno de nuestros núcleos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, y con una buena estrategia y con recursos y con una buena pedagogía, creo que podemos ir incluso solventando los grandes problemas que se están ocasionando en los grandes núcleos
bueno,
urbanos, ¿no?
Pedro Martínez quiere hacerles también una pregunta.
Rafael, me parece muy importante y de alabar la iniciativa. Sucede que muchas veces en mi campo yo muchas veces hablo con jóvenes, ¿no? Y los jóvenes cuando se sienten bastante saturados en las ciudades, pues porque hay mucha presión de vivienda, económicamente no se sostienen, y les planteas la posibilidad de que se vayan a otras zonas, ellos siempre plantean lo mismo, ¿no? Ellos comentan que se tienen que adaptar a los lugares donde van a ir, ¿no? Es que no les ofrecen las infraestructuras y las posibilidades vitales para un crecimiento posterior. Es decir,
¿cómo qué?
Pues, por ejemplo, tener una empresa sostenible con un trabajo allí, es decir, que haya empresas, que haya un tejido empresarial dentro de esas zonas.
Que haya trabajo.
Que haya trabajo, que haya vivienda, un acceso a la vivienda fácil y después que haya también unas iniciativas por parte de la administración para ayudar en esas viviendas, ¿no? Y que con todo ello se pueden generar un tipo de ciudad, ¿no? Mucho más atractiva porque las infraestructuras son necesarias, uso de tecnologías y posibilidad de crecimiento, ¿no? Esto es lo que ellos dicen, que más que ellos se tengan que adaptar, ¿por qué no se adaptan las zonas a ellos?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo dije al principio, muchas veces hay un gran desconocimiento de la zona, de las zonas rurales. Es verdad que, como comentaba el tema antes de la vivienda, hay muchos municipios en que están perdiendo población y vas al municipio y no eres capaz de encontrar una vivienda donde comprar, donde alquilar, ¿no? Y eso está pasando en muchísimos municipios de Andalucía, ¿no? Por tanto, hay que actuar en prestar servicios básicos, como he dicho, el de la vivienda. Dentro de la estrategia se hace mucho hincapié en el tema sanitario, ¿no? No puede haber más de 30 minutos a un hospital de referencia o 20 minutos a un centro de salud. A veces la persona que aspira a vivir en el medio rural es una persona que tiene unas características muy concretas, ¿no? Y a veces, y sobre todo en personas que quieren crear una familia, que tienen hijos, ¿no?, que les gusta que a sus hijos pues vayan a actividades extraescolares o que vayan a una piscina cubierta a nadar o tengan una academia de inglés o tengan cualquier tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que al final es importante, por eso es importante analizar, y eso lo hacen muy bien los grupos de desarrollo rural, ¿no?, porque están divididos entre áreas.
Que lo conocen,
¿no?
Claro.
Y están divididos entre áreas, y a veces, muchas veces pensamos que en un municipio tenemos que tener de todo, y no es así, ¿no? Creo que en un territorio tenemos que tener casi de todo, ¿no? Y hacerlo lo más fácil posible y después potenciar servicios y esa calidad de vida donde una persona pues ponga en la balanza pues la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Y se incline en ese caso por la parte positiva que tiene vivir en el mundo rural.
Es don Rafael Llamas, presidente de la Asociación de Grupos para el Desarrollo Rural de Andalucía. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, y felicitarnos que tengamos encima de la mesa una estrategia que creo yo que debería ser casi el libro de cabecera de todas las consejerías, porque, bueno, esto es algo muy transversal, ¿no?
Y
yo creo que, bueno, que merece la pena. Y estamos hablando de Andalucía, ¿no? Que nuestra gran fortaleza son esas ciudades medias, ¿no?, que articulan nuestro territorio, que además nos diferencian de otros territorios de España que tienen graves problemas en ese desafío demográfico, ¿no? Pero con estrategia, con empeño y con mucha pedagogía, yo creo que podemos avanzar en que nuestra zona rural sea una zona viva, que así lo planteamos, ¿no?
Le agradezco
siempre
muchísimo
que hay un problema.
Presencia en nuestro programa. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos mantenemos en el área social, pero nos vamos a los jóvenes y te vas a quedar de piedra con una moda que cada vez está ganando más adeptos: la cafeína en polvo, que se consume esnifándola. Recuerda, el consumo de cocaína no es ni de lejos tan dañino, pero ojo, porque no está regulado y puede tener consecuencias muy graves, especialmente entre los más jóvenes. Don Gonzalo Herradón es decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y experto en adicciones y consumo de drogas entre los jóvenes. Muy buenas tardes, don Gonzalo.
Buenas tardes.
Realmente a veces nos preguntamos si somos adictos al café o al té. Quiero decir, hoy comentábamos Pedro Martínez y yo que no somos personas antes de que tomamos nuestras primeras tazas al comienzo de la jornada.
Adictos en el sentido en el que se entiende la palabra adicción, se podría decir que puede haber, porque son sustancias psicoactivas y generan dependencia y tolerancia, pero no al nivel que otras drogas, por supuesto.
Claro, ¿y en qué se diferencia el consumir la cafeína en una taza de café o en un polvo concentrado que se aspira por la nariz?
Pues la diferencia es total con la vía de administración. Nosotros cuando la absorbemos vía oral, cuando bebemos una taza de café, pasa, por ejemplo, tiene un primer paso por el hígado en el que se metaboliza parte y luego pasa a sangre y tarda un poquito más en llegar y hacer los efectos y llega a una concentración menor en plasma, en nuestra sangre. Cuando lo hacemos a través de la nariz, a través de la mucosa, evitamos ese metabolismo en el hígado y se absorbe mucho más rápido a sangre, con lo cual llega mucho más rápido también al cerebro y en niveles, en concentraciones mucho más altas en sangre, con lo cual lo que hablamos, el típico subidón, es mucho más rápido y mucho más potente al tener más concentración en sangre.
Pero bueno, a mí es que me deja perpleja. ¿A quién se le ha ocurrido distribuir en polvos la cafeína para metérsela por la nariz, doctor?
Pues precisamente hace no mucho, hace un año o dos años, nuestra gran preocupación eran las bebidas energéticas y el abuso de las bebidas energéticas por los jóvenes, porque también son muy dañinas. Y claro, precisamente a quien se le ocurriera esta moda, pues probablemente seguiría lo que le acabo de comentar. Cuando bebes una bebida energética, tienes los efectos pronto, pero es a través de vía de la vía oral, a través de la mucosa gástrica, y tarda más. Y esta forma de consumo a través de la nariz es prácticamente instantánea. Claro, esto lleva muchos problemas asociados, porque, por ejemplo, una droga que produce los efectos de forma muy rápida y de forma mucho más potente, también es una droga que genera mucha más dependencia y tolerancia. Es decir, que van a necesitar más cantidad cada vez. Y es más fácil que se produzca una sobredosis. Pero seguramente a quien se le ocurriera estaba pensando esto. Y lo malo es que no lo tenemos regulado.
Ya. Tengo conmigo al psicólogo Pedro Martínez, que ciertamente pues conoce el fenómeno.
Sí, sí. Además, don Gonzalo, me ha encantado la exposición de inicio de diferenciar, ¿no?, lo que puede ser una adicción a unas drogas, la cafeína como droga, que bueno, tiene sus matices, ¿no?, dentro del grupo de las antinas y todo esto, ¿no? Pero sí que también me parece curioso la información que se está dando en torno al uso, a esta práctica, ¿no?, de esnifar esta cafeína, pues porque en el fondo, como estamos viendo, hay una desinformación que tienen esos jóvenes, que tienen esas personas que lo consumen, porque es muy parecido a la cocaína, o quieren asimilarlo a la cocaína, pero no tiene esos efectos, ¿no? Y que por lo tanto es una mala información que sí que puede crear lo que en nuestro entorno más psicológico llamamos la habituación, ¿no? Es decir, que más allá de la intoxicación que podría tener cualquier tipo de droga más psicoactiva, esta no lo va a tener tanto, pero sí que va a conllevar esa habituación que después tengamos que deshabituar, es decir, ese condicionamiento psicológico que conlleva el uso de este consumo y el entendimiento por parte de estas personas de que eso pues tiene el mismo efecto que otras drogas posiblemente más duras.
Es que lo vende, por lo visto, diciendo es un polvo blanco que se esnifa y que sirve para activarse, pero que es legal, ¿no?
Claro.
Díganos, don Gonzalo.
Pues no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Esa habituación se va a producir mucho más que por otras vías más tradicionales, como pueda ser una taza de café. Pero es que además también puede ser una vía de entrada para probar otras sustancias en forma de polvo y por esa vía, ¿no? Con lo cual la preocupación es doble. Precisamente yo creo que hay que informar, como bien dice el compañero, hay que informar mucho porque hay además otros efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular, que se piensa que no ocurren en personas jóvenes y sí que ocurren.
Por ejemplo, entonces, un infarto cuando son jóvenes.
Desde luego se puede llegar a una dosis letal más rápidamente vía esnifada que vía oral. De la cafeína. Normalmente avisa con arritmias e hipertensión y unos dolores de cabeza muy fuertes cuando tienes demasiada cafeína en plasma. Y luego está el riesgo que comentaba de la habituación, que puede ser muy difícil de deshabituar, ¿no? De hecho, también he oído y me gusta hacer el paralelismo con hace muchísimos años, si lo recuerdan, con los cigarrillos de chocolate. sí. que finalmente para los niños pues se dejaron de fabricar y de utilizar precisamente por eso.
Porque iniciaban a los chicos en el uso de, por lo menos con los dedos, del cigarrillo.
Efectivamente, lo normalizaban, ¿no? Ese hábito de sujetarlo entre los dedos, etcétera. Pues esto puede ser algo parecido y ya digo que no es solo eso, sino los efectos reales de esta vía de administración de la cafeína, que son preocupantes.
Uh-huh. Hombre, podía desembocar lo malo, digo, para los que amamos la cafeína y la teína en la necesidad de regular también la cafeína y la teína.
Pero quizá sería una regulación de la vía de administración, no de los productos como tal. Estos productos se llevan consumiendo pues milenios y generalmente como mamíferos, como animales que somos, pues hacemos un uso, a veces hacemos un mal uso, tomamos demasiado y empiezan a ocurrirnos cosas que nos damos cuenta. Una pequeña taquicardia, anda, he tomado muchos cafés para estudiar mejor y resulta que estudio peor. Incluso tics, movimientos involuntarios en músculos, y entonces paramos y nos regulamos, ¿no? No habría que regular todas las sustancias porque somos capaces nosotros de tomar las decisiones adecuadas, pero sí la desinformación con vías de administración peligrosas como esta, efectivamente.
Bueno, pues agradecemos a nuestro invitado, don Gonzalo Herradón, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, la alarma sobre esta cuestión, el suministro de cafeína en polvo por la nariz, por vía de esnifamiento, y que está afectando a los jóvenes para sorpresa de todos nosotros, que desde luego yo, bueno, Pedro más, pero yo lo ignoraba por completo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por contar conmigo.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La Fiscalía ha destapado un fallo en las nuevas pulseras que deben llevar en todo momento los condenados. Y lo peor de todo es que el Consejo General del Poder Judicial alertó hace 20 meses a la ministra de Igualdad del riesgo que entrañaba el cambio en el servicio de estas pulseras antimaltrato.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Renault.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas. La información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos en el último tramo de nuestro programa en Sevilla, en este lugar emblemático que anuncia la creación de un festival de ópera en su primera edición del 25 de septiembre al 12 de octubre con una propuesta verdaderamente atractiva. 13 obras que incluyen óperas, recitales y formatos contemporáneos en distintos lugares de Sevilla. Fíjate, desde los balcones hasta los barrios, pasando por los edificios históricos o los espacios patrimoniales, con, eso sí, una clara vocación de permanencia y excelencia, o sea, iros quedando con ese nombre, Festival de Ópera de Sevilla. Es una cita cada dos años, bienal, impulsada por el Ayuntamiento y que aspira a consolidarse como uno de los grandes festivales líricos del sur de Europa.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto.
Si me borrara el viento lo que yo canto. Esta forma poética que ha encontrado Jesús García Ercilla expresa el fenómeno tan extraño del borrado del cerebro que experimentan los enfermos de Alzheimer, que no solamente olvidan conceptos habituales y son incapaces de reconocer la realidad, es que a veces no saben que tienen hijos, no reconocen la facies del que tienen delante. Corría el año 1901 cuando el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer se topó con un caso que iba a cambiar su carrera y con ella la historia de la medicina. Auguste Deter era una ama de casa de 51 años, casada y con un hijo, cuyo marido había decidido internarla en un hospital tras varios meses complicados en casa. Auguste tenía serias pérdidas de memoria y sufría episodios de nervios y de agitación. El doctor Alzheimer se interesó por ella y por su mal, porque era demasiado joven para padecer demencia senil. Deter, Auguste Deter, la mujer, falleció pocos años después y las investigaciones del doctor que estudió el cerebro de la alemana terminaron por dar nombre a la enfermedad del olvido. Auguste fue la paciente cero del Alzheimer.
El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay.
Hoy, 21 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Alzheimer, señalado y especialmente diseñado para las más de 800.000 personas que padecen la enfermedad en nuestro país y quienes les acompañan. También para las que en el orbe sufren esta causa de demencia que alcanza, atención, a 57 millones de personas. Tengo el enorme placer de saludar y hablar en estos próximos minutos con alguien que conoce muy bien la enfermedad y que nos es muy familiar, porque Pascual Maragall, el líder catalán, padeció el Alzheimer, y Cristina Maragall y Garrigosa es presidenta de la Fundación Pascual Maragall. Muy bienvenida.
Hola, buenos días.
Quería preguntarle, en primer lugar, cómo está y cómo está su padre.
Bien, yo estoy bien y mi padre, pues también, teniendo en cuenta que lleva pues 18 años diagnosticado de la enfermedad y que ya tiene una edad, tiene 84 años, pero la verdad es que él está muy bien de salud y vive tranquilo.
¿En qué punto está de su evolución mental?
Bueno, él pues hace tiempo ya que no reconoce a las personas de su entorno, pero como digo, disfruta mucho de sus paseos, del centro de día, de la música sobre todo, y eso hace que su día a día sea bastante tranquilo y que lo viva bien.
El tema, la música con la que hemos introducido la entrevista de Chicho Sánchez Ferlosio, tengo entendido que es muy especial para su padre, para Pascual Maragall. ¿Sigue reconociéndolo hoy?
Bueno, él reconoce muchas de las canciones que han sido importantes para él. Lo que es la música significativa es muy importante para los enfermos de Alzheimer. Toda aquella música que durante nuestra vida nos ha emocionado por algún motivo, pues es realmente beneficiosa cuando contraemos la enfermedad.
Uh-huh. ¿Qué es exactamente, Cristina, el Alzheimer? Para que nuestros oyentes lo entiendan y yo misma entienda la base de la enfermedad.
Bien, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la edad, pero que tiene muchas causas y hoy todavía estamos entendiendo cuáles son las causas que provocan el Alzheimer. Fisiopatológicamente se trata de que hay unos ovillos de unas proteínas, tau y beta amiloide, que se concentran en el cerebro de una manera anómala. Todos tenemos estas proteínas, pero en principio las limpiamos, pero cuando se concentran de una manera indeseada en el cerebro, provocan muerte neuronal y es lo que produce finalmente la aparición del Alzheimer y de su sintomatología clínica.
La historia de Pascual Maragall es inseparable de la de Barcelona. Fue su alcalde durante 15 años, incluyendo el de 1992, cuando la ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos. Presidió la Generalitat de Cataluña durante 3 años, hasta 2006. Y fue un año después cuando lo escuchamos hacer público que padecía el mal de Alzheimer.
El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Doncs bé, vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. I ho faré personalment i acompanyat de tots aquells que vulguin i em puguin ajudar en la mesura de les seves possibilitats econòmiques o professionals o científiques. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser...
Es impresionante porque él dijo públicamente que padecía Alzheimer, que entraba en una lucha con ayuda de los suyos y de la ciencia. Eso exigió un enorme coraje en su momento.
Sí, bueno, fue desde luego una acción valiente, pero también consecuente con todo su recorrido político, ¿no? Yo creo que él no podía hacer otra cosa en ese momento y luego el tiempo ha demostrado que tuvo, como siempre, acierto en su visión, ¿no? Que realmente hoy día nos estamos acercando más a la cura de la enfermedad.
Uh-huh. Tengo conmigo a la periodista Elsa González y al psicólogo Pedro Martínez, que también querían hacerle alguna pregunta. Elsa.
Sí, ¿cómo vive la familia una enfermedad de este tipo y además durante tanto tiempo? Una persona tan querida en casa, en este caso un padre, y en fin, 18 años. ¿Qué nos puede trasladar para tantas personas que estén escuchándola en estos momentos y que vivan situaciones similares?
Bien, yo tengo que decir que nosotros vivimos la enfermedad afortunadamente con mucho apoyo. Podemos permitirnos pagar unos cuidadores que viven con mi padre las 24 horas del día y tenemos muchos recursos a nivel formativo. También es muy importante para las familias cuando reciben el diagnóstico estar bien informadas, estar bien formadas para hacer frente a la enfermedad, entender su evolución y entender también cómo cuidarse, ¿no? Cómo protegerse emocionalmente de los cambios que va a producir la enfermedad. Es una enfermedad que no es estática, que evoluciona y que además exige muchos cambios dentro de la estructura familiar y también dentro de lo que es los roles que cada cual tiene dentro de esta estructura. Entonces, es importante formarse. Nosotros, afortunadamente, hemos podido hacerlo y lo llevamos pues lo mejor posible.
Cuidar al cuidador.
Claro, claro. Este año estamos haciendo especialmente una reclamación en cuanto a la necesidad de tener en cuenta los derechos y las necesidades de las personas cuidadoras, que son un colectivo que realmente es la que carga con todo el peso de la enfermedad y que necesita de muchos más recursos, que en muchos casos termina, en un 90% de los casos termina padeciendo problemas psicológicos y también físicos y de salud.
Doña Cristina, Pedro Martínez, psicólogo, ha comentado así rápidamente que estamos cerca ya de conseguir controlar o al menos tratar la enfermedad. ¿Tiene usted datos al respecto que puedan sobre todo pues tranquilizar tanto a los familiares de los que estamos hablando y a otras personas, ¿no? Porque realmente ellos lo que viven es eso, es la incertidumbre de no saber si les va a tocar y luego cómo tratarlo.
Sí, desde luego. Yo no soy científica personalmente, pero sí puedo decirles que estamos afortunadamente en un momento muy esperanzador a nivel científico. Ya tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer una prevención activa de la enfermedad, lo cual es positivo porque puede retrasar la aparición de la enfermedad. Pero además, por primera vez en la historia de la enfermedad, estos más de 120 años, se han aprobado unos fármacos a nivel global que de alguna forma cambian el curso de la enfermedad. Estos fármacos todavía pueden aplicarse solo a personas con un diagnóstico muy reciente y por lo tanto esperamos que hayan muchos más fármacos en los próximos años, pero realmente estamos en un gran momento y muy esperanzados en este sentido.
Pues qué buena noticia, con esto me quedo de verdad. Doña Cristina Maragall y Garrigosa, gracias por expresarlo también, por vivirlo de esta manera tan humana y por acompañar a ese gran hombre que es su padre.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Sigue también a Cristina López Schlichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram Cristina López Schlichting.
En 13 hay mucho más de lo que imaginas.
Magia. De verdad.
Historias que conmueven.
Si estés donde estés, te encontraré.
Y emocionan.
Y te traeré de vuelta a casa.
Películas que inspiran.
Vamos a luchar.
Acción.
¡Sean valientes!
A lo grande.
Solo la luz es más rápida que yo.
Cine para disfrutar en familia.
Esas cosas despiertan en el público la imaginación.
Y todo tiene lugar en nuestra pantalla. Por un gran cine. 13. Siempre contigo.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya llegado como siempre y en ese sobresalto que nos produce ese inevitable final del programa que verdaderamente nos deja perplejos porque ha sido visto y no visto lo que hemos vivido aquí en Sevilla y me imagino que también los de Madrid, ¿no? Otín, bueno, Roderico.
Rapidísimo, como siempre.
Se nos ha pasado volando sí. El fin de semana. Qué gusto. Bueno, qué gusto. Espero que los oyentes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hemos hecho,
Seguro.
Claro.
Las cosas que hemos aprendido, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Me estoy acordando de esa entrevista ayer a la doctora que coge un trozo de diente,
increíble.
Mete una cámara dentro y con eso opera un ojo y le devuelve la vista.
Parece
yo es que
mentira.
No me lo podía creer.
No.
Es alucinante las cosas que pasan en el mundo.
Pues esto se hace aquí en España. La verdad es que tenemos mucha suerte con nuestros médicos y con estos avances científicos. Recuperar la vista cuando uno pensaba que la había perdido.
Pero luego ese médico de Gaza, ¿cómo ha sido el testimonio de ese hombre? Con cinco hijos, debajo de los bombardeos, intentando sacar adelante como internista a unos enfermos que se le mueren entre los brazos.
Brutal.
O sea, es que es tremendo esto, ¿eh?
Sí.
¿Y el humor de los compadres?
¡Ay, el humor de los compadres!
Que tenemos para todo, ¿eh?
Esa se ha quedado enamorada.
Sí, qué salaos. Eso fue una recomendación de Alberto Herrera que agradecemos enormemente. Bueno, ¿alguna cosa que tengamos que decir a nuestros oyentes?
Bueno, ya estábamos hablando de esos encuentros fortuitos, sí, nos gusten o no, que quizá en el momento que menos lo esperábamos, ¿no?, han aparecido en nuestra vida. Mm. Y los oyentes han dado bastante de sí.
Sí, han dado de sí. También nos han contado anécdotas sobre el sitio en el que estáis. Mira, escucha este.
Un sucedido muy gracioso que nos pasó a mi mujer y a mí. Fuimos a Sevilla. Entonces, estando en Sevilla, íbamos a ir a dormir a un hotel que se llamaba Club de Campo. Y preguntamos, porque entonces no había GPS ni nada, nos mandaron a la Cervezas Club de Campo, que es donde está ahora la fundación. Y entonces, mi viejillo,
¡qué bueno!
Donde ya se hacía la cerveza. Allí nos hicimos todas las risas posibles a los sevillanos que nos contaban, confundían Club de Campo con Cruz de Campo.
Claro. Es que se
bueno,
parece.
Es que me encanta. Ay, que me gusta muchísimo. Y acabar aquí, que en su momento, además, el oyente lo sabe, estaba ciertamente en las afueras.
Claro.
De hecho, comentábamos ayer que la cerveza Cruz Campo se llama así por un vía crucis cuyos restos, porque solamente queda ya uno de los hitos, de uh-huh, los 14 hitos que tiene un vía crucis, es un templete neomudéjar con una cruz en el centro y que estaba en mitad del campo, de ahí que se llamase Cruz de Campo, ¿no?
Claro. Y la he visto esta mañana y está en mitad de los edificios.
Claro, ya queda completamente curioso, atrapado en mitad de la ciudad, pero qué buenísimo. Voy al Club de Campo y lo mandan al Club de Campo. Claro.
Oye, y aquí estudian más de 70 jóvenes.
En esta escuela de hostelería de la Fundación Cruz Campo.
¿Qué hace mucha falta? El profesional que se dedica.
La Fundación Club de Campo.
Y bueno, también nos han seguido contando encuentros y encuentros en Sevilla, como este.
Ya que están ustedes en Sevilla, un encuentro, entre comillas, que me impresionó mucho, que estaba yo en el callejón del Iris viendo pasar a los toreros que iban a la plaza a torear, claro, y en un balcón apareció Carmina Ordóñez y qué visión, es que era guapísima, vamos, era un encaje blanco, la piel morena esta de playa que siempre llevaba, unas pulseras de oro muy bonitas, pocas mujeres he visto así, más guapas.
Es que era una mujer bellísima.
Pero fíjate cómo le queda en la retina al sí, oyente esa mujer especialmente hermosa, ¿eh? Mm. Qué cosas te quedan ahí y no te puedes recuperar, ¿no? A mí me pasó una vez, yo me metí en el metro de jovencita y estaba el equipo nacional de rugby y casi, de verdad, casi me desmayo. O sea, perdí la respiración.
No entiendo.
Como es síndrome de Stendhal, ¿no?
Pensaba de tanta belleza.
Que te habías mezclado o te habías metido en un parque de bomberos.
No, no, fue un vagón de metro en Madrid, iban de un lado para otro y apenas sobreviví, vamos, fue muy duro.
¿Y no os ha pasado que habéis querido pasar desapercibidos y os han descubierto de la peor de las maneras? Por ejemplo,
pues sí, todo el mundo, ¿no?
Es que recuerdo que el año pasado, no, hace 2 o 3 años iba yo al punto limpio, salí de casa de la peor de las maneras, cubierta, con un abrigo, con la bufanda, con no sé qué, y iba a entregar pues cositas que querían reciclar en el punto limpio, y me dijo, pase por aquí, su nombre Beatriz. Dice, no me diga quién es, que le he reconocido por la voz. Digo, terrible, yo que no quería que me reconocieran, menos con estas pintas, que es como cuando sales a tirar la basura y sales con las alpargatas de estar por casa. Pues
es verdad, es verdad. Es verdad que cuando uno quiere pasar desapercibido lo pasa muy mal, ¿no? De hecho, de vez en cuando ves a algún famoso que lleva unas pamelas y unas gafas de sol descomunales que a veces hace llamar más la atención sobre su identidad.
Totalmente.
Que si pasase con su ordinaria apariencia, ¿no? Mm.
Total.
Sí, 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 cierto. Y tenemos más cortes, ¿verdad?
Sí, tenemos más encuentros, uno más.
El último,
pues en octubre del 2001 me encontré por la calle a Robert De Niro. Después en el hotel que trabajo pues estuvo tanto Andrés Calamaro como Juan Carlos Carpintero. De esto que vas a atenderlo y te quedas diciendo, uy, este es conocido, algo me suena. Madrid, cuando viví, pues bajando por el ascensor, me tocó con Maciel. Resulta que era vecina mía, yo no lo sabía.
Imagínate.
Pues es que aquí en Madrid vemos muchos famosos.
Sí. Sí, sí, sí. Es
claro,
verdad,
hombre, por tampoco tanto, ¿no?
Que yo sí que me
por la calle
muchos.
Vea muchos famosos.
Sí,
¿no? De hecho, aquí en Sevilla, al ser más pequeña Sevilla, yo creo que ven más.
Bueno, también puede ser, pero es que en Madrid viven muchos.
Sí, y luego está Paulette, que los ve todos, eso sí.
Sí.
O sea, Paloma Paulette, por alguna razón, solo ve famosos. Bueno, vamos a dar las gracias de verdad a tantos que han hecho posible este encuentro aquí, a Joaquín López Sáez y a todo nuestro equipo de Sevilla. Por supuesto, a la Alcaldía de la Ciudad, a la Concejalía de Cultura, a la Fundación Cruz Campo, no la de Club de Campo, y a todos esos oyentes que con tanta calidez nos han transmitido el cariño para todo el equipo y nos han ayudado a hacer estos dos programas en Sevilla, en los cuales pues hemos querido hacer de bocina de cosas hermosas, porque ciertamente una fundación que ayuda a muchos desfavorecidos a estudiar hostelería y un nuevo festival de ópera que va a tener dimensión mundial en Sevilla y que se celebrará cada dos años, pues son cosas que celebrar y que festejar. Deciros que ahora que regresamos a Madrid, pues nos llevamos el corazón de esta ciudad, su belleza, su absoluta galanura en el trato, su maravillosa gastronomía, y aconsejaros que vengáis. Y dar las gracias a todos los que han venido con nosotros en el equipo, a Elsa González, gracias amiga.
Sería encantada
a vosotros.
De estar aquí.
A Pedro Martínez, nuestro psicólogo, a que han hecho la maleta y han venido con nosotros. A Marcio Ortega, que ha dirigido esto. A Diego González, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, Rodrigo Simón y Jesús García Ercilla, que han construido cuanto habéis oído en antena. A Javier García, que ha llevado el sonido, y a Natalia Escobar y a Fernando Rodríguez en el central. Cristina López-Schlichting, desde Sevilla, te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa a raíz de esta hora de los fósforos y a raíz de una llamada. Tengo una amiga en el estudio que quiero presentaros.
Hola.
Oye, hoy no estás yendo al cole.
No.
¿Te lo estás pasando bien aquí en la radio?
Sí.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Porque es importante que la gente entienda la historia de Daniela.
Cuando nos dan la noticia tienes miedo porque no sabes lo que es. Llamamos a la Fundación Down y sales con toda la información habida y por haber.
Daniela es como nuestra persona vitamina, junto con su hermana. Un besito a Martina, que está en Canadá, seguro intentando escucharnos.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuatro meses después de su elección, un libro recoge la primera entrevista con el Papa León XIV. La expectación era grande debido al estilo sobrio del nuevo pontífice, poco dado a declaraciones públicas grandilocuentes. Desde su elección ya expresó a las claras su intención de desaparecer para que aparezca Cristo. En esa línea, el primer papa norteamericano sorprende con afirmaciones como la de que no considera que su papel principal sea el de tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo, o la de que no ve realista que en estos momentos la Santa Sede ejerza de mediadora en Ucrania. No significa esto que el Papa León se desentienda de los problemas actuales. Su preocupación por la doctrina social se refleja de manera muy clara a lo largo de toda la entrevista, en la que entra en cuestiones como la invasión de Gaza, los retos que plantea la inteligencia artificial o el aumento de las desigualdades, cuestionando los sueldos estratosféricos de algunos empresarios. En determinadas cuestiones,